Realización Marisela González. Entonces nos estaba comentando, doctor, de que bueno, que todos los odontólogos tenían, digamos, que conocían el límite.
Sí, el límite de nuestra práctica clínica. En la licenciatura de nuestra escuela, pues obviamente se les da a los alumnos el conocimiento para que realicen ciertas actividades clínicas con sus limitantes, para que éstas queden a resolverse por parte de los especialistas, de tal forma que el alumno de la facultad prácticamente puede hacer el 80% de la solución de problemas clínicos que puedan presentarse en práctica diaria, de acuerdo a las necesidades de sus pacientes, ¿verdad? Entonces hay limitantes, por ejemplo, si hablamos de cirugía oral o cirugía maxilofacial, obviamente los alumnos han de alguna manera participado ayudando a los cirujanos orales de la facultad, pero esto no los faculta pues a ellos para que hagan ese tipo
De
de
prácticas.
prácticas, ¿verdad? Entonces ellos mismos saben que su límite es hasta extraer terceros molares con X grado de dificultad, hacer ciertos procedimientos de cirugía limitados, en tratamientos de encías, tratamientos de dientes que requieran el tratamiento del nervio, le vamos a decir, o del qué es lo que provoca el dolor del paciente. Entonces, de alguna manera ellos lo pueden realizar, pero también saben que hay situaciones complicadas en las que no está en sus manos el realizarlo. O sea, estamos hablando de un 20%, ¿verdad? Entonces, estos son los pacientes que ellos canalizan con el especialista. Por ejemplo, ahorita hay un programa de labio leporino y paladar hendido en la facultad, que son niños que salen niños o niñas con deficiencias de formación del labio, ¿verdad? Entonces, en la facultad tiene poco que se inicie este programa y los alumnos pues únicamente practican como ayudantes de los cirujanos que ahí se encuentran. Pero pues esto no les da la oportunidad de que ellos lo puedan hacer. Saben sus limitantes y tienen que ser un especialista, ¿verdad? Entonces la satisfacción o lo interesante de esto es que ellos conocen en sí todo lo que es el campo de la odontología y ellos mismos marcan sus límites de trabajo, ¿verdad? Sus límites de trabajo que obviamente van asociados a la tendencia que ellos tengan a hacer ciertos procedimientos. No todas las áreas pueden ser satisfactorias para uno. En lo particular yo le podría decir, yo no me voy a poner a hacer tratamientos de conductos o de nervio, como se le conocen comúnmente, si no lo sé hacer bien. Existe un especialista, sé que los puedo hacer en determinado momento, como una medida de urgencia, pero ya como un tratamiento rutinario, ¿no? Para eso canalizo el paciente a un especialista. Y de igual forma a los alumnos, se les brinda toda esa posibilidad de que hagan ciertas prácticas y ellos mismos dicen, no, no me gustó esta área, prefiero, algunos dicen, prefiero tratar niños, yo en lo particular no me gusta tratar niños, prefiero con adultos y entonces cada uno se va yendo a áreas que uno tenga inclinación. Hay gente que dice, a mí me gusta tratar niños, me encanta tratar mejor niños que adultos, se dedican a niños, ¿no? Entonces, a alguno se le brinda esa posibilidad porque en la escuela los planes de estudio lo permiten, pero obviamente con sus limitantes, ¿verdad? Sería igual que a lo mejor en derecho hay alguien al que le gusta mucho el derecho penal,
Penal.
a otro le gusta el derecho laboral y cosas, pero cada quien tiene sus inclinaciones, ¿no? No quiere decir que un abogado en determinado momento no pueda resolver un problema de derecho laboral si nada más ve penal. Supuestamente él sabe algo de derecho laboral, aunque tenga la especialidad en penal, porque precisamente para eso es la licenciatura, esa es mi forma de pensar. La licenciatura formarte en un aspecto universal para que tú en determinado momento te inclines por el área que sientas que más te llama la atención. Y de igual forma es en la odontología.
Okay. Entonces, en el marco de estas vivencias o testimonios, nos comentaba que, bueno, en su gran mayoría era de carácter positivo, o sea, la experiencia que ha tenido.
Pues experiencias negativas, le podríamos decir la crisis económica que ahorita obviamente afecta a todos y no todos la gente puede acudir a un dentista particular para tratamientos dentales, ¿verdad? Ahora acuden en mayor número a las instituciones y los tratamientos que se dan ahí pues son limitados, ¿verdad? Prácticamente de alguna manera a preservar aparte de la integridad del diente, pero no no la totalidad de los tratamientos. Entonces, pues lo negativo sería eso, que desafortunadamente nuestras investigaciones en todas las escuelas del país no se han orientado a obtener materiales o procedimientos odontológicos que disminuyan el costo de los tratamientos. Siempre han estado tendientes a equipararnos con los países desarrollados, y pues ellos sí tienen el potencial económico para tener, o tienen un sistema de trabajo que les permite, a través de las aseguranzas, pagar los costos o costos u honorarios que involucra la práctica odontológica. Nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, en esos negativos, eso sería que, como odontólogos, nos hace falta inclinarnos más hacia esas áreas, investigar para poder dar una mayor cobertura a la población nacional, ¿verdad? O sea, a la gente que constituye el grueso de nuestra población, ¿verdad? Porque si de alguna manera podríamos decir que en cierta medida somos elitistas, porque nada más va a nuestra consulta la gente que puede pagar, o la gente que tiene para pagar. Y obviamente, pues en nuestro país somos menos los que tenemos para pagar que la gente que tiene. Entonces ahí es donde lo que yo le podría decir, experiencias negativas, si le decimos eso, que nos ha faltado encauzar nuestros trabajos e investigaciones que nos permitan dar un mejor servicio a mayor número de ciudadanos, ¿no?
Regresándome un poquito, tenía una pregunta cuando se refería, doctor, a la existencia en el plan de estudios, creo que fue en el del 78 o en el del 81, no recuerdo bien, que había tronco común, nos comentaba. ¿Por qué lo del tronco común?
No, lo que sucede es que posteriormente, después, en cuanto al aspecto de la tecnología educativa, vinieron a hablarnos mucho de los planes modulares. Entonces, el tronco común, que de alguna manera trató de buscarse a nivel nacional, era, por ejemplo, en las áreas médicas, la materia de anatomía, que debería darse, por ejemplo, anatomía humana en la Facultad de Medicina. Entonces, los alumnos de la Escuela de Odontología ir a la Facultad de Medicina a tomar la materia de anatomía, porque es una sola anatomía humana. Nada más que nuestras características era que, pues, en medicina se ve todo el organismo al 100%, vamos a decirlo así. En odontología, pues, nos interesa a nosotros más ver con más profundidad cabeza y cuello. Entonces, eran diferentes las características de enseñanza
De esa materia.
de esa materia. Y a eso se asociaba que tenía que haber materias, por ejemplo, básicas. Por ejemplo, si usted está en enfermería y en medicina, pues iba a tomar un tronco común que era de anatomía, fisiología, patología, para las tres áreas, ¿verdad? Pero cada una tiene sus necesidades, ¿no? O sea, una de enfermería, pues, qué tanto, no sé,
El nivel de
el
profundidad
nivel de
de
profundidad es diferente al que se ocupa en medicina, ¿verdad? Ya lo dije con el ejemplo de anatomía humana. En medicina, para ellos es importante tanto la cabeza como las extremidades inferiores, y se ve a profundidad, ¿no? En odontología, pues, trabajamos nada más la zona de lo que es cabeza y cuello. En el aspecto de farmacología, pues nosotros nos vamos a ciertos medicamentos y ellos ven una gama mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le llamaba tronco común. Y luego vino la cuestión de enseñanza modular, o sea, que hacer módulos de áreas de la odontología, que es lo que más o menos se manejaba en Tijuana. Entonces, si veían un diente, no existía una materia que únicamente hablara de anatomía dental, sino que era el tronco, el módulo 1. Entonces ahí se veía anatomía dental, ahí se veía saliva, se veía lengua, o sea, todo asociado, todo integrado, podríamos decirse. Y definitivamente era, yo pienso que más que toda la dificultad estribaba en que los maestros no estábamos preparados para establecer unas cartas descriptivas, un plan de estudio de ese tipo de sistema de enseñanza, porque, pues, obviamente no éramos docentes, éramos maestros prácticamente, vamos a decirlo así, me pongo el saco, improvisado, ¿no? Entonces, no teníamos las características. Pues hoy nos pudiéramos sentar en ciencias de la educación y decirles: ¿sabe qué? Queremos hacer un sistema modular y queremos que nos ayuden a hacer este plan de estudios. Y obviamente, yo creo que ahorita, con la mano en la cintura, no lo harían, ¿verdad? O un tronco común, pero ya no estamos en ese sistema, ¿no? Ahora es la flexibilización curricular, que de alguna manera tiende para que el alumno elija ciertas áreas de su predilección. Que en lo particular yo siento que al inicio es difícil porque desconoce en sí la carrera en la que está entrando. Sabe que es una carrera de odontología, pero él desconoce cuáles son sus prioridades o necesidades que él tenga que tener para elegir ciertas materias, ¿no? Entonces, desafortunadamente en nuestra facultad, pues somos pocos, somos 350 alumnos y 83 maestros. En la Ciudad de México a lo mejor sí se podría hacer algo así, porque son miles de alumnos y 300 maestros, o sea, podría haber de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde una histología, y yo puedo entrar a las 2, puedo entrar a las 11, puedo entrar a las 2, de acuerdo a mis condiciones de trabajo. A lo mejor yo estoy trabajando y yo tengo libre de 11 a 12, pero yo sé que siempre en ese salón están dando esa clase, y aquí no, ni tenemos las instalaciones físicas ni el personal como para hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que más que todo pienso que es una de las filosofías de la flexibilización curricular, ¿verdad? Así como las materias optativas, pero de alguna manera nos limita nuestras condiciones físicas y humanas, ¿no?
¿Cuál sería el balance que usted haría, doctor, de la, pues ahora, Facultad de Odontología en relación con
sus inicios? Pues yo considero que la Facultad de Odontología ahorita es el momento en que se encuentra consolidada tanto en su planta de maestros como en sus planes de estudio. Ya existe la experiencia suficiente de los maestros que ahí estamos. Y yo creo que sería muy positivo, yo creo que ya nosotros debemos de pensar en ya no ser nada más la Facultad de Odontología de Mexicali, de la universidad, o sea, el prestigio lo tiene la universidad, sino ser la, no nada más la escuela que se conozca porque está en la universidad, sino que ya empiece la escuela a conocerse como una facultad que tiende a ser una de las mejores, que su enseñanza se pueda considerar como la mejor del país, ¿verdad? Obviamente, yo pienso que ya están dadas las bases para despegar, ¿no? Porque si consideramos que nuestra escuela está bien porque salen 350 alumnos y que porque de ellos la mayoría practica, pero no vamos a salir de eso, o sea, ya nuestra escuela tiene que crecer en otro sentido, ya tenemos que ser más ambiciosos, ¿verdad? Y tenemos los elementos para hacerlo. Que las condiciones del país ahorita no sean las propicias, pero yo creo que la enseñanza no requiere tanto esa ayuda, la estructura económica, ¿verdad? Tener un buen soporte económico. Pero ya tenemos los elementos humanos y las condiciones, bueno, pues vamos empezando a pensar en demostrar que de veras sí somos los mejores. Porque si a mí me pregunta cuál es la mejor escuela de odontología, yo le voy a decir que la nuestra, porque la defiendo, ¿verdad? Pero si le pregunta al de Tijuana, también va a decir que el de Tijuana. Si le pregunta al de Guadalajara, va a decir que los de ellos, ¿no? Pero ya necesitamos demostrar a nosotros mismos y a los demás que somos la mejor escuela, ¿verdad? O sea, yo creo que si las cosas se hacen por repetición o porque consideramos que las cosas más o menos bien, eso no nos está garantizando que somos el mejor centro de enseñanza en odontología. Lo que nos va a garantizar es precisamente que nuestros alumnos salgan mucho mejor preparados, que empecemos a tener especialidades en nuestra facultad, que nuestra facultad esté solicitada por gente del interior del país y que digan: me quiero ir a especializar a Mexicali porque sé que el nivel académico de la facultad es bueno, porque han salido buenos profesionistas. Y es tiempo que empecemos a dar a conocer esa situación, ¿verdad? Entonces, y que empecemos a crecer en investigación, ¿verdad? Como le mencioné, sí, vamos 10 años todavía repitiendo el mismo conocimiento, pues entonces yo creo que no es una escuela dinámica, ¿verdad? No es una maquiladora para estar elaborando cierto producto y que vaya saliendo con calidad. Sí sale con calidad, pero cada vez tenemos que hacer que la calidad sea mejor. En el sentido educativo, eso sería que ya nuestros pasos fueran hacia especialidades e investigación. Porque si no resolvemos los problemas de la sociedad, entonces estaríamos de alguna manera siendo irresponsables con el compromiso que tenemos como universitarios.
Ahorita, ¿y cuál consideraría que tendrían que ser, digamos, las especialidades que tendrían que empezarse, digamos, a ofrecer?
Pues nosotros habíamos iniciado hace aproximadamente, estamos hablando de 5 años, se inició la maestría en endodoncia, que es el tratamiento del nervio del diente, y la maestría en periodoncia, se llama, o sea, el tratamiento de las encías. Yo considero que la especialidad de endodoncia debería reabrirse nuevamente, porque es de las que más necesidades tiene la población. O sea, esto es con el propósito, pues, de mantener los dientes, la salud de los dientes, no la extracción del diente, no es la solución del problema. La endodoncia sería una de ellas. Y otra que para mí considero que también es una necesidad social desde el punto de vista emocional para los individuos es la ortodoncia. Aunque mis compañeros ortodoncistas no les va a gustar mucho que yo diga esto, pensarían que se les quitaría trabajo. Pero yo creo que las áreas odontológicas no deberían ser privativas nada más de la gente que tiene las condiciones económicas, sino que deberían ser abiertas para aquellas personas que sientan la necesidad de un cambio. No podemos pensar que la gente que no tiene los recursos económicos no quiera tener una apariencia agradable, no quiera tener una sonrisa agradable, no creo que no quisiera sentirse motivados porque tienen sus dientes en buena posición, ¿verdad? Entonces yo pienso que desde el punto social yo pienso que es una especialidad que debería abrirse para dar beneficio a esa gente que pudiera requerir de esos tratamientos de ortodoncia. Y la facultad yo creo que tiene la obligación de llevarlos a cabo, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, porque si no nos vamos a seguir manteniendo como una profesión elitista.
Uh-huh.
Y eso no es nuestra función como docente ya. A lo mejor si yo no hubiera me hubiera incorporado a la universidad, estuviera pensando muy egoístamente, ¿verdad? Por mi satisfacción personal, porque tengo pacientes y cosas por el estilo. Pero en la universidad yo creo que nuestro compromiso es otro: resolver los problemas de la sociedad. Entonces, un problema, si lo tiene la gente que tiene el poder económico, pues también la gente lo tiene la gente que no tiene el poder económico.
Así es.
Entonces, yo no creo que le quitaran pacientes a los compañeros ortodoncistas, al contrario, porque en determinado momento, si la facultad da esos servicios, va a haber gente que a lo mejor con la investigación que se esté haciendo en la facultad, con la experiencia que se está creando en la facultad, a lo mejor podemos hacer tratamientos de ortodoncia en conjunción con los ortodoncistas de afuera, que los llamamos como maestros. Y si la cuestión es que les interesa el dinero, pues también se les pagaría bastante bien por recibir un servicio por parte de la facultad de odontología.
Uh-huh.
Y esto nos permitiría crecer a nosotros, porque ya tampoco debemos estar pensando que nuestra escuela va a crecer porque nos dé presupuesto. Sabemos que cada vez los presupuestos están limitados. No, tenemos que buscar otras formas de que nosotros, que podamos dar el servicio, obtener ingresos para hacer crecer nuestra facultad y para dar mejores oportunidades de servicio.
Uh-huh.
Entonces sería para mí algo que fuera impactante, que pudiera de alguna manera motivarnos. A medida que tuviéramos nosotros mayores ingresos, pues ya podíamos pensar en decir, pues voy a contratar o voy a llamar a un investigador para que me investigue algún material que pueda solucionar el problema de salud a precios mucho más bajos que lo que tenemos ahorita. Ya podríamos hablar de otras cosas que pudieran ayudar a más población, ¿verdad? No nada más el que económicamente pueda hacer el gasto para ir con el dentista, ¿no?
Uh-huh.
Yo pienso que eso sería nuestro objetivo primordial.
Uh-huh. Hablaba de la especialidad en endodoncia.
Uh-huh.
Esta especialidad, o sea, se realizó y
se
terminó
y
el programa.
Se terminó el programa y ya no se volvió a reabrir.
Uh-huh.
Porque precisamente si nuestro prestigio lo buscamos a través de nuestra calidad académica, tenga la plena seguridad de que vamos a tener solicitantes a ingresar a nuestra especialidad de diferentes partes del país. Pero si es una especialidad en donde únicamente es local, pues los mismos egresados de la facultad son los que van a entrar a la especialidad.
Uh-huh.
Y como la especialidad cuesta, ya en la universidad pues ya no tienen la obligación de dar la educación básica que dio en la licenciatura, ¿verdad? O sea, ya la dio la universidad. Ya la universidad tiene que cobrar por una especialidad, por un,
uh-huh,
curso de especialidad. En odontología son caros los cursos porque se requiere material, se requiere equipo, se requiere personal para las clínicas, ¿verdad? Entonces, obviamente los alumnos egresados no pueden pagar una especialidad. Habrá quien lo pueda hacer, pero en su mayoría no lo pueden pagar, son de clase media, media baja, y ahorita más que estamos muy golpeados en ese sentido. Pero con el prestigio académico llega el momento en que ya vamos a tener muchas opciones de tener gente de afuera, y con esa misma gente de afuera podemos de alguna manera apoyar a nuestros egresados que sean capaces o que tengan hayan cumplido el requisito académico, ¿no? Promoverlos y que entren a nuestra facultad, ¿no? Y así seguir en ese ciclo, dándole incremento a la especialidad, y a la vez que se le incremento a la especialidad, pues obviamente el nivel académico irlo aumentando, ¿verdad? Y eso es lo que nos garantiza el que sigamos teniendo una especialidad. Porque si pensamos que nos vamos a surtir, vamos a decirlo así, de elementos que egresen de la facultad, pues no hay quien pueda pagar un curso de especialidad de 20 mil pesos el semestre, o más el equipo que deba de comprar, no hay quien que lo tenga, ¿no? Pero sí hay gente del interior del país que lo puede hacer, ¿verdad? O sea, gente que puede. Bueno, si vamos a recibir a 10, pues que sean 8 que puedan pagar, y 2 becados o media beca, en fin. O sea, tampoco descuidar nuestra área, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, vamos a estar creando especialistas para otras ciudades, y lo que queremos resolver aquí no lo vamos a resolver porque no creamos los especialistas para que trabajen en la localidad, ¿verdad? Entonces eso sería en cuanto al área de endodoncia. Como le dije, la cuestión de ortodoncia pues ya sería soñar un poquito más a futuro, pero yo creo que es una cuestión que sí es real. Yo creo que cualquier muchachita de 14, 15 años, pues si no tiene dinero, si se le dan las facilidades, si existe una buena un seguimiento de los tratamientos en una facultad y por especialistas de la misma facultad, yo creo que la muchachita hace su esfuerzo, trabajo, a ver qué hace, va y da abonos, en fin. O sea, la escuela no sería lucrativa, únicamente sería el costo de lo que es el tratamiento, ¿verdad? Entonces, con mayor número de pacientes, de alguna manera podría estimularse a los especialistas a que trabajaran en la facultad y pagándoles, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya no se trata de que vivan de la ortodoncia, sino que apoyen a la ortodoncia. Entonces yo creo que hay mucha gente que iría a nuestra facultad a hacerse sus tratamientos de ortodoncia. Se clasificaría a la gente como se hace en Estados Unidos. No me gusta compararme con Estados Unidos, pero pues los ejemplos son buenos, ¿no? Allá llega la gente, le establece su nivel socioeconómico y le ponen una tarifa. El nivel socioeconómico bajo, otra tarifa. Pero reciben diferentes pacientes. Y hay gente que queda tan agradecida con las universidades en Estados Unidos, en el aspecto de medicina, aspecto de odontología, que después es gente que tiene mucho dinero y no hay a quien donar ese dinero por...
Y lo canaliza
y lo entregan a una universidad, lo donan o lo heredan a una universidad, ¿verdad? O sea, sería soñar mucho, pero yo creo que en determinado momento también la gente se siente agradecida si usted tiene un padecimiento de alguna enfermedad y en la universidad la tratan bien y la sacan adelante. Pues obviamente que dice, pues yo dono mi dinero para esta institución para que sigan haciendo investigación. Por eso es que la gente no apoya a nuestra universidad. Ahí anda el señor rector batallando con los radiotones, con los mismos egresados de la universidad, y no quieren dar ni 50 ni 100 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como sienten que la universidad les debe dar la educación, pero no saben el compromiso que tienen ellos con la universidad. Hasta ya más grandes, cuando están más grandes, tienen compromisos con la familia y no pueden apoyar, ¿no? Entonces, pero en la odontología pueden crear esas acciones para que la gente se sienta comprometida a dar esos apoyos económicos, ¿no? Entonces eso sería en el área de ortodoncia. Ahorita el programa de labio y paladar hendido, es tan triste ver ese tipo de niños por su defecto físico. Y aparte es tan triste el que no se les pueda resolver el problema.
¿El de paladar o el de labio leporino? Ambos, ¿no?
Sí, ambos. Ese no se puede resolver ese problema porque no tienen algunas veces para pagar el anestesista. Como es con bajo anestesia general. Entonces el anestesista de buena manera, pero pues es humano, también necesita comer. Él da anestesia a un precio sumamente módico, prácticamente por una labor social. Pero pues ya debería llegar el momento en que hubiera alguna institución que apoyara el pago de ese anestesista, ¿verdad? Para que dieran ese servicio. Alguna persona que, pues de estrato social alto a lo mejor se da cuenta de esto y si yo dono X cantidad para que operen dos niños por mes o por semestre, en fin, ¿verdad? Pero es nuestra facultad la que tiene que buscar todo eso. Obviamente la universidad no puede, porque la universidad es una institución educativa, eso hay que entenderlo. Es educativa, no es una institución de servicio social. Instituciones de servicio social como ISSSTE, Salubridad, a eso se dedican. Nosotros no, obviamente, a mí podrían decir, oye, pues no tengo dinero para estar atendiendo las necesidades de la población que debe cubrir otras instituciones. Yo, la mía es educativa. Pero como nuestra profesión se presta para eso, entonces se puede lograr, ¿verdad? A través de diferentes medios, buscando eso, ¿verdad?
Entonces, la especialidad de endodoncia se impartió, se terminó el programa y ya no se volvió
No, ya
a
no se volvió a
reactivar.
reactivar. Ya prácticamente en aquella ocasión eran, no estoy muy seguro del número, pero tengo entendido que eran entre 5 alumnos. Al final de la maestría en endodoncia finalizaron 2 alumnos, a ver, déjame ver, sí, 2 alumnos en endodoncia. O sea, es muy bajo el número prácticamente. Pues no se podría cubrir con el pago de sus colegiaturas las necesidades de una especialidad. Pero es precisamente por las mismas condiciones económicas por las que atraviesa el país, ¿verdad? Entonces tendría que buscarse otras formas para abrir esa especialidad. Y la misma especialidad podría, mantenerse a través de los ingresos propios de los pacientes que acuden a los tratamientos de especialidad, ¿verdad? Podría darse de manera revolvente la resolución a los problemas de necesidades de la población y a la vez satisfacerse en las necesidades económicas para la especialidad.
Entonces, en solamente este programa de especialidad ha habido o se ha
En esa
implementado otro?
ocasión se abrió 3 especialidades, que era endodoncia, periodoncia, tratamiento de encías y prótesis fija. De ellos había una persona es la que terminó nada más en prótesis fija, otro en tratamiento de encías, o sea que es periodoncia, y 2 en tratamiento de endodoncia. Entonces era muy poco, eran 3 especialidades y muy poco el número de alumnos,
Bastante
bastante,
poco.
muy bajo el número de alumnos, ¿no? Entonces básicamente terminaron porque tenía que finalizarse ese ciclo de especialidades, ¿verdad? Pero pues yo siento que es a raíz de falta de mayor fundamento económico, porque prácticamente fueron egresados, los que estuvieron en la especialidad son egresados de la facultad de aquí de Mexicali y uno de la facultad de odontología de Tijuana, pero residente de la ciudad de Mexicali.
Y no se ha vuelto
No,
a abrir ningún
ya no se ha
programa de.
vuelto ningún programa de esa naturaleza ahorita.
Muy bien. Ya estamos a punto de concluir, doctor. ¿Cuál considera que serían las principales preocupaciones que prevalecen en el campo de la odontología?
Pues las principales preocupaciones serían los alumnos con justa razón y nosotros como profesionistas también. Volviendo a lo que comentaba hace rato, pues la odontología si sigue en ese nivel de dar el servicio como está hasta ahorita, pues no vamos a lograr mucho porque están saliendo cada vez un número de 30 odontólogos por semestre y obviamente las necesidades de la población son muchas. Pero la situación económica de la población no le permite esas necesidades verlas satisfechas por la odontología de práctica privada. Entonces, la mayor preocupación sería eso, buscar las formas en que los tratamientos de odontológicos fueran un poco menos onerosos, ¿verdad? O sea, son caros, no es, o sea, son caros no porque sean caros si los comparamos en Estados Unidos, ¿verdad? Definitivamente son económicos, pero nuestro ingreso per cápita pues es muy diferente al que tienen en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos que los consultorios pegados a la línea, pues los sábados y domingos tienen mucho paciente, pero porque es gente que viene de Estados Unidos. Entonces, pues decimos, si nuestra gente, si nuestros odontólogos son para las necesidades de nuestra población, ¿no? No para las necesidades de Estados Unidos. Obviamente esos odontólogos pues se sienten felices porque tienen ingresos
En
económicos
dólares.
en dólares, ¿verdad?
Claro.
Pero como universidad yo creo que no esa es nuestra función, ¿verdad? Pues entonces mandamos a los estudiantes allá a Los Ángeles y que vengan a atender a los pacientes aquí, ¿verdad? O sea, para que de veras entonces sí suplan sus necesidades, pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra dirección en ese sentido.
Pues tenía otra pregunta, pero creo que ya la respondió en la anterior, en relación con los retos que usted considera más importantes que tiene que enfrentar en la actualidad la Facultad de Odontología. Creo que serían todas, doctora, a reserva de una última, que es alguna consideración final que usted quisiera hacer, que no le hubiésemos hecho alguna pregunta que usted considere importante que mencionar y que no la hayamos contemplado en la guía de entrevista.
Pues yo considero que ahí quedarían ya en las que se han hecho, que incluso algunas, como lo mencionó, se dan respuesta por sí sola a otras. Pero pues considero que como centro educativo nuestra función es esa, crear las condiciones para que los alumnos que egresen tengan las posibilidades de trabajar de manera particular, si es que así lo desean, teniendo, pues ahora vamos a decir el mercado de trabajo, ¿verdad? Pero crear esas condiciones, ¿cómo? Pues a través de que la misma facultad y a través de sus alumnos hacer que una mayor promoción de la salud, que la población se entere de quién les puede resolver sus problemas de salud bucal, y que también se entere de que existen las formas de solucionarlos de una manera en las que no sea tan elevado el costo de esos tratamientos, ¿verdad? Mucha de la ausencia de los pacientes a los consultorios dentales es debido a la falta de información, debido a la falta de conocimiento de la gente de lo importante que es la salud bucal, ¿verdad? Entonces, si a través de nuestra facultad nos encargamos de promover, yo creo que vamos a ir creando de alguna manera, aunque es difícil ahorita, las condiciones para que cada alumno que egrese tenga en determinado momento que instale su consultorio, tenga pacientes, ¿verdad? Porque si nosotros llega un ejemplo muy burdo, a veces no me gusta ponerles porque soy muy burdo, si yo coloco una tienda en una colonia y no le aviso a la gente que ahí estoy, cuándo voy a abrir, qué voy a vender, qué productos tengo, pues va a tardar mucho en que la gente se empiece a dar cuenta de que existe una tienda. Es lo mismo en un consultorio dental. Si la gente ya sabe que al leer dentista ahí está una persona que le va a resolver un problema de dolor, que le va a resolver un problema de prevenir que pierda sus dientes y que le va a resolver un problema que a futuro podría causarle otras situaciones ya generales, pues la gente va a acudir. Pero también debe estar enterada que ese dentista que está ahí tiene diferentes formas para solucionarle su problema de manera inmediata. No necesariamente colocándole lo más caro, sino que existen motivos para que el paciente solucione su problema de salud y ya más adelante piense en solucionar su problema de salud de una manera con mayor permanencia, que sería una restauración definitiva. Pero en ese momento cualquier dentista debe estar capacitado para resolverle su problema inmediato de dolor. ¿Sí? Y a partir de eso, pues plantear la forma en que económicamente le costaría hacerse un tratamiento definitivo. Pero que no las personas dejen de atenderse por el hecho de que económicamente no pueden. Obviamente que para eso debe haber conciencia en los alumnos, de que para eso están, para dar un servicio de atención. Y también debe haber conciencia en el paciente de que ese dentista que está ahí, pues también necesita tener ciertos ingresos.
Claro.
Eso es lo que para mí sería uno de los retos, el que mayor información en cuanto a salud bucal, entendiéndolo de que no vayamos a las colonias y les digamos a los individuos o ciudadanos que ahí se encuentren que hay que lavarse y cepillarse sus dientes, eso solito la televisión no los da, dando mayor información de qué es, por qué necesitamos que se laven y se cepillen sus dientes, ¿verdad? Porque lo que nosotros vemos en lo comercial es por la venta del producto.
Así es.
Sí, a nosotros nos interesa, no, la salud del individuo. Entonces yo creo que nuestra promoción debe ir encaminada a eso, la importancia de tener una dentadura sana.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor.
Creo pues gracias que... a usted, espero que sí, de alguna manera este tiempo que estuvimos platicando les sirva de apoyo para su investigación, ¿verdad?
Claro que sí.